Yo quería plantear una pregunta, ya que aquí hay varios panelistas que estamos ligados a la universidad. En el campo del conocimiento, en el campo de la ciencia, en el papel de las universidades, ¿por dónde podemos aportar para encontrar alternativas? Para ver si es que es posible, de un lado, denunciar el problema, y creo que hay que profundizar en eso, hay mucho que hacer, muchas tesis. No conozco acá cómo están las carreras en ciencias políticas, en ciencias sociales, en la disputa de hegemonía. Pero a veces nos quedamos ahí. Y me pregunta, bueno, no sé si tengo que hacerlo de uno en uno, pero yo diría a uno. Bueno, me va a permitir hacer de aquí a Adrián, que está cerca. ¿Cómo verías tú desde los movimientos sociales, desde abajo, el papel de la universidad para aportar a buscar alternativas a este modelo tan duro como es el extractivismo?
Sin duda que las universidades, al ser el ámbito que generan el conocimiento, o que, no sé si decir generar, pero por lo menos lo son los que lo perfeccionan, el conocimiento en esos ámbitos, cumplen un rol importantísimo, mejor dicho, deberían cumplirlo, no todas lo cumplen. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de La Rioja, está recibiendo los fondos mineros. Entonces, en tanto y en cuanto eso ocurra, las universidades van a seguir respondiendo a los cánones y los parámetros que las empresas extractivistas van diciendo qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer. Y por ejemplo, los chicos que estudian ingeniería en La Rioja, en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional de La Rioja, tienen toda una bibliografía que los lleva a contrarrestar y a ponerse todo el bagaje al hombro de decir, bueno, esto es bueno, es posible, se puede hacer, es mentira que hay contaminación, es mentira que genera cáncer, es mentira un montón de cosas. Mientras las universidades sigan por ese camino, no creo que sirvan mucho para construir, respondiendo a tu pregunta, Napomín, no creo que sirvan de mucho para construir una alternativa. Si por el contrario, las bases de la universidad, partiendo del estudiantado, son los que empiezan a generar una conciencia de que eso no es posible, que eso no es así y que hay que revertir, hay que cambiar, ahí la cosa puede ser muy interesante, pero tiene que nacer desde el alumnado, esa concientización. Por supuesto, con docentes como ustedes, que tienen una gran capacidad y que pueden acompañar y que los pueden guiar, pero tiene que ocurrir las dos cosas: el acompañamiento de los docentes y la concientización desde abajo de los alumnos. Mi pregunta se la voy a dirigir al ingeniero Paulino, Jorge. Usted que está trabajando que es un especialista en cuestión de los combustibles, ¿cómo hace un científico como usted para compatibilizar su tarea científica con la depredación que genera esa tarea científica, la depredación que genera al medio ambiente?
Pensé que iba por el lado de el recurso, ¿no es cierto? Es decir, cómo un combustible empieza a competir, entre comillas, porque está, digamos, en el debate, con un alimento, por llamarlo de una manera. Eso es una parte. Esa parte tiene una contestación, es decir, el porcentaje, obviamente, de lo que se produce para biocombustibles es muy pequeño, no tiene incidencia, pero además de eso, digamos, el punto de emisión, que es lo que nos preocupa, o que la pregunta a usted, es una constante preocupación no solo de quien produce el combustible, sino también del cliente indirecto, que es el fabricante de todo. Es decir, desde los inicios siempre trabajaron mancomunadamente el productor de combustible con el productor de automotores o de mecánica, para ver de qué manera hacer cada vez más eficiente la emisión y hacer, obviamente, algo que realmente, evidentemente, es una amenaza, sea cada vez menos agresiva. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo hacemos para...? Me parece que la pregunta era ¿cómo yo tendría que hacer o cómo tendrían que hacer los científicos para poder congeniar algo que eventualmente después se transforma en una amenaza? Bueno, no, lo que se hace es desarrollar precisamente a conciencia de que cada vez tiene que producir una menos emisión. Nosotros, y ahí voy por el lado de los biocombustibles, precisamente estamos desarrollando biocombustibles porque, bueno, obviamente la contribución de, digamos, el efecto invernadero es mucho menor que lo que tiene un combustible fósil. En esa línea trabajamos continuamente. No es que tenemos que, digamos, balancear una necesidad técnica con una amenaza al hombre, por llamarlo así. Es una preocupación, y en todos los desarrollos está implícito eso. No sé si por ahí está contestada la pregunta, me explayé. Pero no es que tenemos que congeniar en realizar una actividad que conlleva un perjuicio.
Más que una pregunta, en realidad, para un expositor, sé que es el tribuno, pero va orientado hacia tanto Horacio, Adriano, Walter, y toca los temas que ellos dijeron y que a mí me toca también desde el punto académico. Un problema que uno observa en todas las organizaciones sociales y sobre todo en estos temas de acción por la depredación y explotación de los recursos naturales es la falta de herramientas de cuantificación. O sea, la dicotomía entre la técnica y el movimiento social, o sea, la congeniación de esos resultados. Bien expresado que del Río Blanco están tomando agua y la están vendiendo. No hay una política que nosotros tengamos que nos permita cuantificarlo. O sea, no sabemos cuánto disponíamos ni cuánto sacamos, y la afectación siempre es de aguas arriba hacia aguas abajo. O sea, la naciente normalmente está en las zonas mineras y por eso vamos a tener un problema hacia abajo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podemos lograr la interacción para poder lograr esa cuantificación de los recursos naturales? Porque es cierto lo que él decía, hay universidades que están fuertemente afectadas, pero ahí me ha tocado por suerte estar, hay institutos y organismos que todavía son técnicos y no políticos. La cuestión es, ¿cómo se imaginan Horacio, Andrés o Walter lograr congeniar eso? Porque la función del Estado es de contralor, y para poder controlar hay que cuantificar. Si no cuantificamos y no sabemos qué disponemos y qué vamos a extraer, difícilmente el efecto social, más allá de la implicancia que tenga una herramienta que a la hora de los fríos números te impida o te permita decir esto está bien, esto está mal. Eso es una cosa que yo le digo las organizaciones sociales, que por ahí deberíamos trabajar un poco para congeniar. Se lo dejo a cualquiera de los tres, en realidad, como para que vean si pueden dar una idea.
Entre otras cosas, yo doy tecnología en la ciencia social y creo que este es un problema fundamental. Estábamos hablando al principio de diálogo de saberes, y creo que Carlos plantea uno de los problemas, ¿no? Que es decir, bueno, que es el imperialismo epistémico desde el cual nosotros concebimos los científicos como forma única de producir conocimiento. Negar otra forma de producir conocimiento. Y esto nosotros tenemos que ver justamente con la dimensión de la expropiación. Muchas veces nosotros vemos que hay científicos que caen de la noche a la mañana a los territorios y de repente en 2 o 3 días hacen un estudio de impacto ambiental o hacen una línea de base de un ecosistema. Y para los ojos del mundo convencional, es decir, para el mundo del sentido común hegemónico, los habitantes de ahí, campesinos, pobladores, indígenas, que de repente hace 4 o 5 generaciones que viven y conviven con ese ecosistema, que conocen probablemente bajo otra forma, ¿no es cierto?, cómo funcionan sus ríos, sus climas, etc. Esas son gente que son expropiadas de conocimiento, no son sujetos de conocimiento. Cualquier cosa que ellos digan no va a ser un saber válido frente al saber del científico que va. Muchas veces pasa eso. Lo digo con conocimiento. Yo estudié más de 10 estudios de impacto ambiental de distintos proyectos mineros, muchos hechos por las mismas consultoras, con problemas incluso hasta de traducción, porque son escritos en inglés. Entonces, esto nos lleva a la otra cuestión que sí nos planteaba Napoleón al principio, que es la cuestión de la mercantilización del conocimiento, que forma parte de otro aspecto o otra dimensión de la crisis ecológica. Hay una dinámica de tecnocientificación de los saberes, donde la lógica de la rentabilidad se constituye de facto en un criterio de validación de los conocimientos. Esto ya lo hemos visto, lo hemos sufrido, no solamente acá, sino a nivel mundial. Un caso emblemático es el caso del doctor Andrés Carrasco, que ha demostrado, ¿no es cierto?, a través de los métodos de la ciencia convencional, ¿no?, los efectos del glifosato en los procesos de mutación genética de los seres vivos, ¿no? Sin embargo, como eso es un conocimiento altamente inconveniente para el modelo productivo del país, eso ha sido completamente desconsiderado. Científicos como Andrés Carrasco ha pasado también en México, ha pasado también en Francia, ha pasado también en Irlanda. Entonces estamos efectivamente ante un grave problema epistemológico que tiene que ver con lo que Boaventura de Sousa Santos llama, ¿no es cierto?, la ceguera de la arrogancia de la razón hegemónica, ¿no? Entonces es un verdadero problema nos llevaría a ver cómo avanzamos en esto que estamos intentando hacer acá, ¿no? Un diálogo de saberes, cómo desde distintas formas de construir conocimientos, ¿no?, avanzamos hacia formas más democratizadoras del saber, contrastando esos contenidos de pretensiones de verdad con las consecuencias prácticas, ¿no? Bueno, señor Napoleón, sí.
Bueno, ¿está bien? Ahora se te toca.
Me toca la pregunta. Dos preguntas periodísticas, no sociológicas. Al ingeniero Jorge Maurino. A mí me quedó una gran inquietud, una gran duda, y aprovecho que esté acá para hacerlo, que cuando se hizo el proceso de expropiación de Repsol, en su discurso el ministro de Economía al Congreso de la Nación había hablado de los pasivos ambientales que había dejado Repsol, que se iba a hacer una auditoría ambiental sobre eso y que se iba a cuantificar eso para hacer después el posterior estudio para ver cuánto, si correspondía o no pagarle. Y dijo, ¿no es cierto?, casi literalmente dijo que seguramente Repsol iba a tener que pagar a la Argentina por esos pasivos. A mí, quiero saber, si usted sabe, tiene conocimiento, si se hizo algo de esa auditoría ambiental, qué resultados se dieron, o qué hay de los pasivos ambientales dejados por eso. Y tengo otra pregunta, pero eso es.
No tengo resultados, digamos, no tengo conocimiento de los resultados. Sí, obviamente, de los estudios, porque los estudios se hacen, los estudios, mejor dicho, se hicieron, se siguen haciendo, y obviamente que más que estudiar los pasivos que, digamos, que se produjeron, en realidad la preocupación constante es la de las actividades que a partir, digamos, de la nueva gestión se llevan a cabo, porque evidentemente es una actividad mucho más, digamos, enérgica que la que se tuvo anteriormente. Entonces, bueno, hay una doble preocupación, y más que preocupación, desde el centro nosotros estamos trabajando continuamente, no solamente desde el punto, ya que tocas el medio ambiental, del medio ambiente referido a la actividad de lasting, todo lo que tiene que ver con prospección, producción, sino que también hay una actividad del dowsing que hoy acá, digamos, no se planteó, para todas las actividades, ¿no es cierto? Y que un poco va en línea con lo que decía Adrián, que se había enfocado a un producto en particular, pero en realidad la preocupación y el estudio continuo no solamente está referido al producto, o en este caso a la producción, o en este caso a la preocupación de algo que queda, sino a la actividad actual. Es decir, hoy hay mucha preocupación por lo que se hace y hay mucho control por lo que se hace, pero sobre todas las cosas también es el aprovechamiento de las capacidades que se tienen. La mayoría de los disertantes de acá tienen de alguna manera o de otra un involucramiento con el CONICET. Yo inicié la charla diciendo precisamente las fortalezas y, digamos, las grandes posibilidades que tiene esta Argentina, la suerte, si se quiere, de tener los mejores científicos reconocidos y con conocimiento, como ustedes lo tienen en ciencias políticas, en este tipo de materia, en temas tan técnicos como nuestro medio ambiente. Y acá se planteó qué se puede hacer desde la universidad. Y también contexto, la academia no se termina en la universidad, la academia está en nuestros centros de investigaciones. Ustedes mismos, que son miembros del CONICET, son académicos porque tienen que dar clases. Es decir, yo creo que la academia y el sistema científico en la Argentina es el que tiene que estar preocupado y está preocupado, pero además, que para mí es más fundamental, no solamente que sabe lo que tiene que hacer y está preocupado, sino que está interviniendo. Así que bueno, lamento no saber decirte, porque es una cuestión bastante más de gestión política y de empresa, pero desde lo técnico, yo que dirijo un área que es del downstream, esa área del downstream que tiene 5 áreas netamente operativas que no tienen nada que ver, sin embargo tiene un área que compartimos con el upstream, que es medio ambiente, y ahí desde ITEC y desde YPF se trabaja mancomunadamente precisamente para preservar las cosas. Bueno, mi pregunta en realidad, como tiene la posibilidad de hacer una reflexión, yo me voy a basar en 2 o 3 conceptos, creo que largó Carlos inicialmente, que es referido a conocer los recursos renovables y a la medición, porque todos conocemos pero nos cuesta medir. Yo refuerzo la comunicatoria de Carlos en el sentido de que tenemos que saber de qué disponemos si queremos contrarrestar o si queremos balancear la matriz energética. Si esa torta, digamos, que vemos que está netamente con un perfil hacia el fósil, buscamos alternativas, lo tenemos que hacer. Nosotros, durante mucho tiempo, y acá se nombró el recurso, digamos, solar, Catamarca, La Rioja, qué más reducción que hay. Sin embargo, quienes estaban haciendo, quienes pensaban hacer algún tipo de inversión desde el punto de vista del aprovechamiento energético de la reducción solar, compraban la información foránea, porque nosotros, desde el año más o menos de los años 70, no éramos capaces de tener un dato sustentable generado en la Argentina de ese recurso, y estoy hablando del recurso solar. Bueno, nosotros hace ya 2 años tenemos proyectos donde también está la academia, como está la Universidad de Luján, está el INTI, estamos nosotros desarrollando laboratorios y un proyecto precisamente para conocer fehacientemente y con datos propios la disponibilidad de un recurso como es la energía solar. De ahí en más, creo que cabe todo lo que se dice en esta mesa acerca de la racionalidad de utilizar ese recurso y cómo utilizarlo. Y como eso, muchos recursos naturales que obviamente puestos en la mesa, enseguida aparece, como escucho en forma reiterada, la amenaza del extractivismo. Bueno, queda en nosotros, ¿no es cierto?, hacer de que eso no sea una realidad. Es decir, si nosotros vamos detrás
de un recurso que hoy sabemos que es el no convencional, que es una oportunidad única para la Argentina, no tenemos que pensar en balancear una matriz energética únicamente generando una materia prima como es el petróleo. Tenemos que pensar de desarrollar todo lo que nos permita llegar a un bienestar desde el aprovechamiento total de la sociedad, y para eso hay que llegar hasta el último producto que se pueda fabricar para precisamente darnos un mejor bienestar. Y para eso, la academia y la ciencia nos tienen que acompañar, y por eso es la convocatoria que hicimos y la empresa que hemos formado.
Bien, ¿alguno le quiere responder? ¿Quiere hacer un planteo, un contraplanteo a lo que dijo el ingeniero?
¿Era pregunta? ¿Se quiere resumir?
Sí, por las dudas que alguno tuviera alguna inquietud. Bien, concluimos el segundo momento, Roberto.
Bueno, vamos con... Nos toca el turno de las preguntas en un segundito que las... Así que están terminando. Al menos nos van acercando de una, y a medida que los expositores contestan, completamos el resto. La primera pregunta entonces para el ingeniero Maurino. Dice, si la alternativa a políticas energéticas convencionales son otras medidas que continúan impactando en la naturaleza, ¿por qué tildamos de desarrollo a medidas que claramente no buscan la solución definitiva del problema de la naturaleza, sino la postergación del mismo para las próximas generaciones? ¿Cuáles son los pasos políticos, supongo que dice acá, para pensar la matriz energética?
Bueno, voy a intentar contestar la primera pregunta. Las alternativas, seguramente me he explicado mal, no se ha entendido el mensaje que quise dar, pero las alternativas a la producción de los fósiles no son tecnologías, ni procedimientos, ni técnicas que tengan que postergarnos aún más dentro de, digamos, de condiciones humanas, por llamarlo de esa manera. Creo no haber dicho eso, y si lo dijo, obviamente me rectifico. Creo en las alternativas de sustentabilidad que tienen precisamente las energías renovables.
Este país es... Este país es ávido en energías alternativas. Si alguno tiene posibilidades de ver un mapa de energías alternativas, ya que hablé de energía solar, van a ver que en la zona de Catamarca hacia arriba, y no es mi especialidad porque no conozco algo del tema, tenemos radiaciones similares al desierto de Sahara. O sea, si ustedes se ubican en un mapa de radiación, pueden llegar a pensar el aprovechamiento y el potencial energético que tuviéramos si aprovechamos la radiación solar. Ese es un punto. Las posibilidades de explotación geotérmica también son otro punto. Tenemos puntos de entalpía, puntos de temperaturas de agua muy importantes para aprovechar y generar energías alternativas. Todo el mundo conoce, obviamente, las alternativas que nos da nuestro océano, donde somos uno de los tres lugares en el mundo donde las diferencias de marea son las más importantes del planeta. Pero sumado a eso, y eso de diferencia de marea es conocido más o menos, hay otra cosa que se conoce mucho menos, que es el aprovechamiento de las corrientes marinas. Eso también es una alternativa netamente sustentable para contribuir a la matriz energética. ¿No? Cuestión eólica, ni hablar. Todo el mundo, creo que si de las alternativas conoce, ha visto los ventiladores que utilizaban por ahí en todo el mundo. De Bahía Blanca hacia abajo, nuestros vientos tienen, digamos, los mejores coeficientes de aprovechamiento a nivel mundial. Pero vuelvo a repetir, queda en nosotros, en que no sea nuestro mismo, queda en nosotros en aprovecharlo de una manera eficiente. Todas las alternativas, creo yo, de energías renovables son obviamente contributivas y beneficiosas respecto a suplantar los combustibles fósiles. Ninguna de ellas conlleva a un, no me acuerdo cómo es la frase, pero bastante, a un sometimiento digamos, nuestro a costa de un desarrollo productivo. La segunda parte me parece que no estoy capacitado, no tengo conocimiento como para contestar, es más político.
Sí, ¿cuáles son los pasos políticos para pensar en tren de formación de la materia energética?
Bueno, no, pasos políticos yo no me puedo dar porque no es un área que manejo, soy, se han dado cuenta, demasiado técnico, como para que ustedes me entiendan en un lenguaje que están acostumbrados a escuchar. Lo que sí les vuelvo a repetir es lo que dije anteriormente. Los técnicos también estamos capacitados y pensamos no solamente en el producto y en el rédito que se puede obtener de la aplicación de una tecnología, sino todo lo que conlleva a eso. Y es importante que lo sepan, y si alguno de nosotros se llegara a distraer porque estamos demasiado abocados precisamente al desarrollo tecnológico, bueno, nuestro socio que es CONICET, ya sea desde lo técnico, ya sea desde la formación social, nos está complementando esa visión. Lo demás, bueno, no lo puedo contestar porque políticamente no tengo los argumentos y los elementos como para contestar.
Bien. Ahora la letra que es bastante más clara.
¿Qué opinas de los argumentos que afirman que no es posible el desarrollo en América Latina debido a su alta tasa de crecimiento demográfico?
Alta tasa de crecimiento demográfico en América Latina. No creo que eso, digamos, forma parte de... Primero, creo que hay algunos errores históricos en eso. América Latina no tiene, de acuerdo a los estudios demográficos, ¿cierto?, de los ciclos de crecimiento de las poblaciones, no tiene más niveles o niveles de tasas por encima de crecimiento que los otros países en procesos similares a los de América Latina en este tiempo. Sí creo que, digamos, este argumento, el argumento maltusiano, ¿no es cierto?, es de vieja data. Da cuenta de una mirada, a mi gusto, bastante conservadora y bastante débil científicamente, de los problemas ecológico-políticos que datan de 1798, año de la publicación del ensayo del principio sobre el principio de la población, escrito por Thomas Malthus, ¿verdad?, que planteaba justamente que la cuestión de la crisis ecológica, del agotamiento de recursos, tiene que ver con el crecimiento de la población. Desde el punto de vista de la economía ecológica y de la ecología política, nosotros no vemos, planteamos que no solo ni principalmente hay que ver la tasa de crecimiento demográfico, sino que hay que ver la tasa de consumo per cápita de esas poblaciones, ¿verdad? Desde ese punto de vista, esto nos permite mostrar esta cosa que yo había hablado de la plusvalía ecológica. Es decir, América Latina hoy está rondando el 6% de la población mundial y está consumiendo alrededor del 3% del total de la energía del mundo. Un norteamericano promedio consume la energía equivalente a 20 latinoamericanos. La tasa de crecimiento, la tasa de natalidad de la industria automotriz es mucho más elevada que la tasa de natalidad de la población de América Latina. Es decir, a principios del siglo XX había 800.000 autos en 1900. En 1950 se pasó a 10 millones de autos y en 1999 a 100 millones de autos. Entonces, de manera tal que antes que ver cuánto crece la tasa, cuánto crece la población, hay que ver cuánto consumen cada uno de estos pobladores, ¿verdad? Y esto es un indicador realmente muy relevante para ver las grandes inequidades y las grandes desigualdades ecológico-distributivas que existen a nivel de la población mundial.
Muy bien. Un par de preguntas para Catalini, que son: ¿qué factores concretos atentan contra o incrementan riesgos en los recursos hídricos y si el Instituto de Agua que preside tiene influencia para recomendaciones sobre permisos de construcción en la Sierra de Córdoba?
Bueno,
vamos por partes. ¿Qué factores afectan normalmente el desconocimiento? O sea, uno va detrás de los hechos. Una historia típica es algo que recién estaba comenzando a comentar aquí a mis compañeros de mesa, es que uno cuando ve la historia de la información, ve la serie de datos que tenemos disponibles, ve un reflejo en la historia del país. Va a haber los golpes de Estado, va a haber la dictadura, va a haber el Mundial de Fútbol. Parece mentira, pero cuando uno lo ve, ve los datos históricos, ve la historia del país. Y básicamente lo que pasa es que las presiones del poder económico, inmobiliario, digan como así, demandan los terrenos más económicos. Muchos de los lotes más importantes o desarrollos urbanísticos más importantes se encuentran en zonas que son netamente anegables. ¿Por qué? Porque eran los terrenos económicamente más viables. Un terreno que vale $5,000 el hectárea porque cultiva soja, a nadie bajo ningún punto de vista se le va a ocurrir hacer un loteo. Es una pauta general. Entonces lo que está pasando normalmente es una falta total de planificación en el corto, mediano y largo plazo. Puedes tener una planificación post hechos. Las últimas inundaciones que se registraron no es porque el río tuvo, o el lago de los Molinos, pongámoslo como ejemplo, sí, tuvieron un metro de agua en las casas, pero cuando uno estudia el plano ingenieril y las condiciones del proyecto de esa presa, un metro y medio es poco, podrían haber tenido 3 metros de agua. ¿Qué hacían esas casas ahí? Lo mismo pasa con el lago San Roque. La cota original de expropiación era cota 43, Carlos Paez está edificado en cota 36. ¿Qué pasó? Algún día, bajo las condiciones ingenieriles, que en ese momento no eran malos técnicos, que eran totalmente buenos técnicos, dijeron, en algún momento la crecida máxima va a llegar hasta esta cota. Si vos metiste una urbanización, el problema no es del ingeniero que lo proyectó, es de quien autorizó que se urbanizara. O sea, falta una política general. En lo que respecta al centro que ahora estoy dirigiendo, el Instituto Nacional del Agua, es un ente consultivo, es un ente técnico, no tiene ningún tipo de poder de policía. Sí, se nos puede consultar para estudios. Nosotros hicimos el estudio del plan, eran mis temas de becario en su momento. Los mapas de riesgo hídrico de Villa Carlos Paz y del embalse de Los Molinos, por eso puedo decir hasta qué costa llegó el lago y la creciente de este año, porque desde la provincia se nos pedía que nosotros manejáramos los embalses, o sea, que diéramos las pautas de operación en función de que teníamos medido cuánta agua ingresaba. Si no tenemos ese dato, se hace ojo. Entonces, la importancia fundamental de cuantificar los recursos es vital. Y lo otro es una cuestión que no va a pasar por nosotros, es una cuestión de política y nosotros como sociedad tenemos que estar dispuestos a exigir. Porque la política es un reflejo nuestro. Si nosotros no exigimos, la política no va a hacer y va a ir atrás de los incendios. Hace unos años íbamos atrás de que no teníamos agua en Córdoba. Ahora íbamos rogando de que no lloviera. Y hubo presas que estuvieron sometidas a condiciones límites de diseño, que si no se hubieran manejado como se manejaran, las consecuencias hubieran sido mucho peores que si inundara Villa María. O sea, hemos estado en condiciones límites de diseño y lo que ha faltado es tener herramientas cuantitativas de los recursos. O sea, es mucho más importante conocer qué dispones en todo aspecto, petróleo, eólico, y no que te lo digan. Porque hay modelos para todo. Vas a tener modelos de radiación solar globales, modelos de precipitación globales, pero no es lo mismo que el dato que sepas vos. Y puedas vos, como Estado, plantear las políticas de manejo, uso y recursos. No sé si...
Adrián, ¿cuáles son las estrategias que hoy se usan en las asambleas para frenar el avance sistemático contra los recursos naturales?
Bueno, básicamente es concientizar a la gente de un problema que hasta hace muy poco tiempo no estaba en boca de la gente. A mí me pasó, por ejemplo, un día que me iba al corte para cargar nafta y el estacionero me dice, yo tenía un cartel que decía no al uranio. Entonces me dice, ¿qué es el uranio? Entonces, eso pasó al comienzo de la lucha. Y con el correr del tiempo, ya la gente estaba familiarizada. Y eso también en esa experiencia nos sirvió para darnos cuenta de que por ahí ese cártel le faltaba la palabra media medida. Porque la gente lo empezó a asociar mejor cuando la acompañamos a la palabra uranio con la palabra megaminería. Entonces, la tarea de concientización es importante. La tarea de movernos con los medios alternativos para hacer más visible el problema, porque los medios convencionales están en La Rioja, muchos de ellos comprados directamente por el gobierno, los diarios, los dos diarios papel que hay están comprados por el gobierno, el canal de televisión, los dos canales que hay también. Entonces la visibilidad es algo que nos cuesta a nosotros de la Asamblea, y la tarea para contrarrestar el trabajo que hace en este caso la CNA es eso, la concientización, porque si no tenemos eso, no logramos que la gente sepa que el problema es grave. Para mucha gente, todavía, a pesar de todo este trabajo de muchos años, sigue siendo para La Rioja un problema que no lo es tal. Para el riojano común, para el ciudadano común, no tienen la preocupación de ver el problema de la megaminería de uranio como algo que los va a matar, como algo que le va a producir cáncer y les va a quitar la vida. No lo ven así, no es un problema para ellos. Entonces, la concientización y la visibilidad es la principal arma que tenemos en este momento. Por eso, en el comienzo de este debate, agradecía la posibilidad de poder estar acá como asamblea. Para nosotros es muy importante esto, porque nos ayuda a visibilizar un problema muy, muy grave para los riojanos.
Muy bien. Bueno, la última pregunta, y recordamos que aquellas que no han sido formuladas van a ser entregadas a cada uno de los panelistas para que después nos envíen sus respuestas por escrito, de modo tal de publicar el informe completo de este segundo diálogo de política y sociedad. Bueno, finalmente, para Washington, en una matriz extractivista, los gobiernos progresistas de América Latina tienen políticas distintas en materia de ambiente. ¿Qué rol juegan las visiones indígenas como el Sumac Causay y las posiciones sobre el derecho de la naturaleza?
Estamos viviendo una paradoja, diría yo, en términos políticos, porque no hay mucha diferencia en términos de políticas entre los gobiernos llamados progresistas y los gobiernos, derechistas. Si es que haríamos un mapeo en América Latina, vamos a ver que más bien el extractivismo es común. Y no solo en su aspecto económico, sino también en su aspecto político, en su aspecto epistemológico. Las políticas de extracción de la renta están llegando a las formas más extremas. Permítame aquí una discrepancia con el ingeniero. El extractivismo no es un riesgo. Es algo que está presente. Es algo que atraviesa el conjunto de las economías de América Latina. Aún más, yo diría que lo que existe es un ascenso, una forma extrema. Por allá hay un autor que ustedes conocen, David Harvey, habla de que cómo el capitalismo hoy está dando una vuelta y llega a lo que él denomina una acumulación por desposesión. ¿Qué es eso? La acumulación por desposesión significa precisamente que hoy el centro de la acumulación financiera está en la desposesión de la naturaleza y de las comunidades, de la naturaleza y de los pueblos. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo del capitalismo en este momento. Y digo que es una paradoja porque en este momento ese modelo está llegando a su límite. Y permítanme otra discrepancia. No falta conocimiento. Hay conocimiento sobre los resultados de este tipo de procesos. Hay conocimiento tanto sobre los peligros como incluso sobre las posibles soluciones. Hay conocimiento de cómo este tipo de energía fósil está llegando a su tope y nos está produciendo una paradoja. Hoy el riesgo, y ahí sí riesgo, es para la propia humanidad, para el propio planeta. No solo cuánto consume, sino cómo consume, qué calidad de consumo. Porque si queremos seguir el modelo de vida de consumo, aquí ha puesto el ejemplo Horacio, norteamericano, ya hay cálculos, no faltan cálculos. Si las nuevas potencias emergentes, particularmente China, sigue el mismo modelo, pongamos un solo ejemplo, el modelo de vida americano es no uno, sino dos autos por familia. Los economistas han hecho el cálculo de que nos harían falta este rato 5 planetas Tierra para atender esa necesidad. Es decir, ya hay el conocimiento suficiente para saber que ese cauce por el que estamos yendo nos va a llevar a un problema, y yo creo que aquí hemos coincidido todos, a un problema civilizatorio. No es un problema coyuntural, no es un problema del gobierno argentino, del gobierno ecuatoriano, del gobierno de turno. Es un problema mucho más grave. Es un problema de fondo. Pero lo interesante es que en esa paradoja, en esa especie de transición que vivimos, también están presentes otras racionalidades, todavía germinales, a la defensiva, sin medios de comunicación, etcétera, pero que están ahí. Y yo diría que allí, especialmente América Latina, somos un continente de esperanza. Somos a la vez extremo occidente, somos parte de esa racionalidad de la ciencia, de la investigación, pero somos también originalidad, somos búsqueda, somos procesos. No solo los pueblos indígenas, sí, los pueblos originarios tienen una base, pero yo diría que todo el ethos barroco, toda esa forma combinada de modernidad, llamémosle occidental, y originalidad, abre la posibilidad de una modernidad diferente. Cuando digo una disputa civilizatoria, en realidad es una disputa no solo de tecnologías, sino de una disputa de visiones de modernidad. Y dentro de eso, en la pregunta se mencionaba un punto que es clave. Desde las raíces originarias hay visiones, como la de Suma Causai, que proponen un nuevo tipo de relación entre la naturaleza y la sociedad. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es eso, una mediación de la relación entre la naturaleza y la sociedad. La modernidad hasta ahora ha utilizado la tecnología para instrumentalizar a la naturaleza, para dominarla. Pero la propia modernidad, incluida la occidental, tiene en su seno una serie de visiones alternativas y de posibilidades de dar un salto civilizatorio. Puede parecer muy alto lo que estoy diciendo, pero si no damos ese giro, hoy día puede ser la sequía, mañana la inundación, y pasado habrá problemas mucho más grandes. Es tiempo, creo yo, de que en esa disputa de conocimiento que implica también el tema del extractivismo, podamos ver que se trata de paradigmas y podemos hacer un diálogo de saberes, como se ha dicho aquí al comienzo, para construir una visión que potencie a todos, no se trata de exclusiones, no se trata de oposiciones, no se trata de posiciones tácticas coyunturales. Creo que este es un reto mucho más grande que nos involucra a cada uno de nosotros. Gracias.
Bien, concluye así la tercera etapa, y la cuarta etapa termina con la exposición final de cada uno, con un cierre. Y si Washington me quiere dar continuidad a lo que estaba contando, tiene más minutos disponibles.
A ver, voy a insistir para no cansar solo en un aspecto. En continuidad con la pregunta, ¿qué es el Suma Causai? ¿Qué tipo de visión plantea? No vayamos a un lado idílico o el retorno al buen salvaje, no se trata de eso. Son experiencias actuales. En el caso del Ecuador, si alguien ahora que tenemos tanto acceso al internet busca Sarayaku, Les invito a que lean el libro de vida del pueblo Sarayaca. Una comunidad que desde su visión está construyendo ahora. Está construyendo en diálogo y a veces también en combate con la propia visión de Occidente, enfrentando políticas de criminalización de la lucha social que tienen también los gobiernos llamados progresistas. ¿Y qué es lo que señala? Un viaje en donde el ser humano, la sociedad, no estamos fuera de la naturaleza, no estamos enfrentados a la naturaleza, todo eso que ha constituido Occidente, sino que somos parte de la naturaleza. Y por lo tanto, el proyecto no es a más desarrollo o menos desarrollo, así sea sustentable, sino el proyecto es a condiciones de vida. Es decir, cambia el paradigma del desarrollo a la vida. Del desarrollo, si queremos, de una forma más simple, al equilibrio, a la armonía. Y ahí iba a leer un texto, pero quizás, como señala que aquí hay posibilidad de dar respuesta después por internet, lo enviaré acá. Eso permite ver que hay una complementariedad. Si hemos vivido 6 siglos de dominación, de una tecnología de control, es posible empezar a desarrollar una tecnología, es posible desarrollar en diferentes aspectos tecnología de equilibrio y de complementariedad. Cuando estoy hablando de estos campos, no estoy hablando solo de las ciencias sociales, estoy hablando también de las ciencias naturales, de la medicina. En todos los campos empieza a haber este viaje. Yo diría que, si bien este tiempo es un tiempo de denuncias, de problemas, de todo lo que significa el extractivismo, el calentamiento global, la represión, es más bien un tiempo de esperanza, es un tiempo en que se abren perspectivas diferentes. Y allí la juventud, y allí las universidades tenemos un papel alto. Sobre todo aprender a leer lo que viene desde lo profundo, desde abajo. A veces creo que terminamos con dolor de cuello porque empezamos a mirar arriba hacia el norte y aprendemos todas esas teorías que está bien. Un diálogo de saberes implica avanzar o ver los aportes más avanzados que desarrolla Occidente. No estoy diciendo aquí que Occidente es lo negativo, cuidado. Occidente tenemos, somos parte de eso y hay grandes aportes en lo más avanzado de la ciencia y la tecnología. Pero poder establecer un diálogo también con las otras formas de saberes civilizatorios, y quizás nuestras universidades tenemos que hacer ese esfuerzo, sobre todo las universidades de América Latina. Combinar la investigación que viene desde la lógica de la ciencia occidental, llamémosle, aunque no hay ciencia particular, es universal, y los saberes, los conocimientos que vienen desde abajo, que a veces pueden estar en forma germinal, pero que es posible fundamentarlos, investigarlos también científicamente. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Alguien de cierre?
Bueno, como modo de cierre quería plantear un poco esta cuestión de que el poder económico siempre está por encima del político a nivel mundial. Esto no es nada nuevo, es parte de la lógica del capitalismo salvaje. Particularmente nosotros en La Rioja, a eso lo podemos palpar puntualmente en toda la política de sometimiento del gobierno provincial para con el nacional y con una cadena lógica de sometimiento del gobierno nacional con las empresas transnacionales que están manejando el capital, que están detrás del capital minero en La Rioja. Tanto con las mineras de oro como con las mineras de el uranio, que en este caso es la propia CNA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, es la que está encabezando todo el desarrollo de las actividades mineras de uranio en La Rioja, con las mismas mentiras de siempre, porque nos vienen hablando de, por un lado, reconocen que hay cosas que hay que sanear, y se habla mucho de las reparaciones,
con lo cual implícitamente se está reconociendo que hay un daño terrible en el caso puntual del uranio, pero esas reparaciones en muchos casos nunca llegan. Las minas, por ejemplo, de los Colorados en La Rioja todavía están sin reparación alguna, y eso, el problema es que uno como sociedad plantea las cosas y parece un diálogo de sordos, porque la sociedad no es escuchada por una clase dirigente, porque esa clase dirigente a su vez está comprada por los poderes económicos y que está manejado por tal. Entonces, aquí Napoleón planteaba como una cuestión de decir, de mirar con expectativas de algún una sociedad que tenga un mejor final, al cual parece que vamos, un final alternativo, tiene que ver con la lucha que haga el pueblo desde abajo, pero esa lucha tiene que nacer a partir de la conciencia. En tanto y en cuanto nosotros no nos despertemos para poder enfrentar y exigir a las autoridades de gobierno que se hagan cargo, que dejen de mentir, que dejen de engañar diciendo que esto es por el bien de, y en realidad están, no están diciendo que el bien es para las grandes transnacionales que quieren llevar el dinero. En este caso hablo puntualmente de La Rioja, pero como se ha debatido acá, esto es a nivel de toda Latinoamérica, puntualmente con el Plan IRSA a nivel sudamericano. Es una máquina de extraer y de extraer y de extraer para beneficio de los grandes capitales y para la ruina nuestra. Entonces, nosotros tenemos que exigir como ciudadanos que eso cambie. Nosotros tenemos que exigir a las autoridades y enfrentarlas con el voto y con la participación también en cuestiones de discusión, pero que tengan que ser de discusiones de que tengan un carácter vincular. Si no tienen un carácter vincular, vamos a seguir discutiendo bonito, hablando bonito siempre, ya sea en charlas o en congreso o en lo que fuere, pero las decisiones nuestras como ciudadanos comunes, autoconvocados, nunca van a tener fuerza, nunca van a poder generar un cambio real, tangible.
Muy bien. Gracias, Adrián. Carlos.
Bueno, ante todo, una reflexión muy buena es tener esto, que realmente interacción que normalmente no existe, pero es muy importante. Y a mí siempre me gusta usar mi experiencia como punto de enfoque para poder determinar un problema. Los ingenieros nos abocamos a tratar de resolver problemas y a veces un viejo profesor mío, que ya se jubiló, que era formador de formadores en CONICET, me dijo en algún momento: vos sos muy buen ingeniero, pero el ingeniero no ve la realidad. Entonces, lo primero que vas a hacer es ir a recorrer la cuenca y ir a hablar con la gente. O sea, tenés que conocer lo que estás estudiando. Por eso necesitas cuantificarlo. Y esta misma persona me decía, cuando me puso ingeniería, es que tiene que ver algún uso de un diseño, que en el caso de la curva del este del río Mississippi, con el este de Santa Fe, el sur de Córdoba o la Sierra. Entonces, desde la academia, desde la técnica, tenemos que formar, bien decía Washington, el conocimiento existe, pero muchas veces el conocimiento está oculto, no es propio. Desde la academia podemos pecar a veces de soberbios y decir, nosotros tenemos la respuesta y en realidad lo que estamos haciendo es adaptación de algo y no lo llevamos nunca a nuestro medio local. Entonces, desde nuestra función técnica, yo creo que tenemos que lograr que la sociedad se involucre también en la técnica. O sea, tenemos un gravísimo faltante de técnicos duros, o sea, mal dicho, técnicos duros, digámosle ingenieros, arquitectos, de las técnicas que nos permiten el desarrollo de las herramientas, porque a la larga lo que termina haciendo el técnico es generar una herramienta. Pero si esta herramienta saca de contexto, cualquier cosa que hagamos va a ser un mal, o sea, tenemos que considerarlo.
Entonces, mi enfoque sigue siendo el mismo. Tenemos que lograr generar la cuantificación y a su vez que nosotros como sociedad, porque nuestros dirigentes, si están corrompidos o están inmersos en cuestiones de lo que se ha venido hablando aquí, es porque se los ha dejado. O sea, son parte de un reflejo de nuestra sociedad. La dirigencia no nació del aire, nació de lo que hay. Y entonces, a mí en su momento se me presentó esta función pública. Yo he estado toda la vida en parte privada. Pero si no la agarras, no te involucras. Y no vas a saber, o no vas a poder hacer nada desde el punto de vista técnico que permita revertir alguna decisión. Entonces, la involucración de las partes tiene que ser, y lo importante también es cuantificar lo que uno tiene para que no te digan qué tenés y te digan sacamos 10, sacaron 100. Por eso también es bueno lo que hace la gente de aquí con el ingeniero Maurinio, de tratar de desarrollar propiamente las herramientas y el conocimiento para que no te digan qué vamos a extraer y vamos a sacar, sino que vos digas qué, cómo y cuándo, o no. Como es política de
desarrollo. Bueno, yo querría ser muy sintético. Creo que quedan muchísimos temas, ¿no es cierto? Esto es más una apertura. Se han planteado, a mi modo de ver, títulos, y para no abusar del tiempo y de la disponibilidad de todo el auditorio, que agradezco la atención y vuelvo a felicitar la iniciativa. Yo querría reforzar dos ideas, fuerzas que me parecen fundamentales para reflexionar, no como una cuestión cerrada, sino como cuestiones que debemos seguir pensando y problematizándonos. Una, la cuestión de que la crisis ecológica es una crisis civilizatoria. Entonces eso implica ir a las raíces de la cuestión. Y la otra es la cuestión de que dentro de esta crisis civilizatoria, América Latina, lo mismo que el sur global en general, siempre ha sido pensado como una zona de territorios de poblaciones puestos en el altar del sacrificio en pos del progreso de la humanidad así concebida colonialmente. Es decir, extractivismo es igual a colonialismo. Y esto hace parte de la lógica y la dinámica histórico-geográfica de la modernidad. Sobre el primer punto, la crisis ecológica como crisis civilizatoria, yo creo que con varios compañeros, como con Andrés, como con Napoleón, hemos coincidido en esta cuestión de decir que nosotros hay un problema epistémico originario que tiene que ver con esta visión dicotómica entre lo humano y la naturaleza. El patrón epistémico de la modernidad nace, como dice un historiador ambiental norteamericano, Donald Worster, con esta idea de una ciencia imperialista, ¿no? O sea, la idea de pensar el conocimiento como un instrumento de control y de dominación de la naturaleza. Y esto ha llevado a un proceso de objetualización y mercantilización de la naturaleza, es decir, de las fuentes de vida en general, que ha resultado en un paralelo proceso de deshumanización de lo humano, ¿no? La separación de lo humano respecto de la naturaleza ha llevado a un proceso de deshumanización del humano, que es un poco lo que nosotros estamos viendo. Entonces eso tiene que ver justamente con la idea de que se ha creado una economía nacida de la declaración de guerra contra la ecología. Es decir, economía y ecología nacen de la misma raíz, ¿no? Son las normas o el conocimiento para el buen cuidado y la administración de la casa, oikos, la casa. Pero la casa no es solamente el espacio físico, ni principalmente, es el hábitat, es el hogar, es el proceso y el lugar donde se gesta y se cría la vida. Entonces, la economía tendría que ver no con la explotación, no con la degradación, sino tendría que ver con el cuidado y el cultivo de la vida. Y creo que nosotros, o digo nosotros para decir el modelo hegemónico occidental, ha creado una economía que está centrada en la producción de mercancías a una costa de la destrucción de las fuentes y de los medios de vida. La economía moderna no está orientada a la satisfacción de necesidades, sino que es un sistema de producción sistemática de insatisfacción social. Por eso, ¿no es cierto?, hay un problema que tiene que ver en el fondo con una cuestión de las subjetividades, ¿sí?, que tiene que ver con la idea, ¿no es cierto?, de la mercantilización y la colonización del deseo. No, vivimos para comprar. Y esto se ha hecho el máximo horizonte de mucha gente, de demasiada gente. Eso es el problema civilizatorio que tenemos. Porque una economía que está basada, ¿no es cierto?, en el consumo pensado infinito, no es una economía compatible con la vida. Y por otro lado, bueno, la lógica del extractivismo. La lógica del extractivismo en entornos coloniales tiene que ver justamente con esto de el vaciamiento de la democracia, que es lo que estamos viendo y asistiendo. Hay un proceso que justamente es lo que tratamos de dar cuenta con el concepto de expropiación ecobiopolítica. La depredación de los territorios, más temprano que tarde, impacta en la afectación de la salud y las condiciones de vida de los cuerpos y de las poblaciones. Entonces asistimos a poblaciones que están intoxicadas, deshidratadas, desnutridas, sometidas a regímenes de superexplotación ecológica, biológica, pero también a regímenes que le niegan a esas poblaciones la condición de ser sujetos políticos titulares de derechos. Por eso hay violación de derechos humanos fundamentales, derecho a decidir sobre el propio territorio y sobre el propio modo de vida. Hoy la democracia es compatible con la violación de derechos. De esto estamos hablando cuando hablamos del vaciamiento de la democracia. Ya no importa lo que la gente quiera votar, se hace lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es seguir esta dinámica de superexplotación. Entonces, esto es, me parece, lo que nosotros estamos viendo y viviendo en los entornos coloniales del sur global, y que me parece que forma parte de los grandes desafíos que tenemos de cara al siglo XXI, primero como región y después también como humanidad.
Bueno, para cerrar, primero realmente me pone contento porque muchas de las cosas que se han dicho acá, desde precisamente la dependencia, que para nosotros desde lo técnico es el tema de sustitución de importaciones, por ejemplo, el aprovechamiento y el desarrollo de la calidad de vida, que obviamente va de la mano del desarrollo de muchas pequeñas pymes y empresas que hoy, precisamente porque no tienen alternativas de producción nacional para poder precisamente hacer una explotación, no tienen la tecnología, y entonces estamos nosotros con miras a proveerla y con un socio tecnológico como es CONICET. El desarrollo humano y el desarrollo de esa falta o necesidad de contribuir al desarrollo académico que nos hace falta para realmente poder terminar de despegar y de poder realmente ser sustentables, y de la mano de la sustentabilidad también la necesidad del autoabastecimiento. La calidad de vida creo que es lo que prima. Y entonces, del lado de la calidad de vida está precisamente la posibilidad de que nosotros podamos hacer el mejor uso racional de nuestros recursos y aprovecharlos precisamente de la mejor manera. Creo que YPF Tecnología, junto con CONICET, es una alternativa. Algunos de los disertantes creo que han reflexionado al respecto. Y me parece que en esas cuestiones es en las que tenemos que seguir. Tenemos 2 años de vida y, bueno, creemos que si este modelo se puede propagar a lo largo del país, lo que nos queda por delante va a ser mucho más venturoso que lo que la situación que hoy tenemos. Y precisamente esa calidad de vida a nadie le tiene que sorprender, que tiene que estar de la mano de la sustentabilidad. Nosotros necesitamos energía, sin energía no podemos vivir. Y esa energía a las 7 de la tarde, si pensamos en lo natural, se esconde, y de ahí en más necesitamos una energía alternativa para vivir. Nuestra ecuación económica, nuestra matriz energética está desbalanceada. Vamos camino a balancearlo, Pero creo que el buen mensaje que tenemos que dar es que esta vez estamos todos involucrados, por lo menos pensamos involucrarnos y desarrollarnos desde nosotros mismos, desde nuestro sentir argentino, que se vio postergado por muchos años. Así que, bueno, nada, me parece que es bueno que coincidamos, me parece espectacular que se produzca el debate. Quédense tranquilos, que también desde esta amalgama que se da desde el conocimiento y la tecnología, también se piensa y se preocupa y se actúa no solamente sobre la remediación, sino sobre la preservación. Hay que preservar, no remediar. Y evidentemente, si algo se hizo, estamos en pos de remediarlo. Pero es la preservación la que nos mueve. En una actividad que, bueno, que realmente nos depara el mejor futuro. Así que, bueno, muchas gracias y, no sé, la seguiremos mañana en el taller.
Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar.